muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Queridos oyentes, nos reencontramos nuevamente con grandísima alegría. En el programa El Teólogo Responde. Hoy responderemos a una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las relaciones sexuales prematrimoniales? Y para resolver esta pregunta, tomaremos extractos del libro El Teólogo Responde del Reverendo Padre Miguel Ángel Fuentes. Y ahora vamos de lleno con nuestro programa de hoy. La pregunta en concreto es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias a las que se exponen los novios que viven su noviazgo como si ya estuvieran casados? En el programa anterior dimos un juicio negativo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. En este programa queremos aclarar cuáles son las consecuencias de esas relaciones sexuales prematrimoniales, para reforzar el juicio negativo que ya hemos hecho. Vamos a enumerar algunos puntos. En primer lugar, las consecuencias más comunes que suelen seguirse. Entre las consecuencias que habitualmente suelen seguirse de las relaciones sexuales prematrimoniales pueden señalarse, primero en el orden biológico, frigidez. Se sabe médicamente que la actividad sexual ejercida por las jovencitas de 15 a 18 años puede ser causa de frigidez en épocas posteriores. En algunos estudios, el 45% de las mujeres interrogadas se refirieron a la falta de capacidad de reacción sexual como una consecuencia temible de las relaciones previas al matrimonio. Está comprobado que muchas mujeres no son frígidas por constitución, sino a causa de inadecuadas experiencias sexuales antes del matrimonio. Esto provoca, en algunos casos, el fenómeno de las pseudo-lesbianas y de las anfibias, es decir, de las mujeres que buscan el encuentro amoroso con otras mujeres porque se han quedado decepcionadas de los hombres. O bien, alternan indiferentemente la compañía íntima de los hombres con la de las mujeres. También podemos señalar las enfermedades venéreas. Entre los millones de casos venéreos cuidados, afirma Carnot, nunca encontré uno solo que no tuviese por origen directo o indirecto un desorden sexual. Entre estas, las más extensas son la sífilis, la blenorragia y actualmente el SIDA. Otra consecuencia física de las relaciones sexuales prematrimoniales son los embarazos. Aunque la mayoría de los novios recurren a la anticoncepción, añadiendo una mayor gravedad a su pecado de fornicación, esta, como ya se sabe, no es capaz de evitar los embarazos que tienen lugar por descuido o por fallas de los mismos métodos anticonceptivos. Queridos oyentes de Radio HM, estamos en el programa de Radio HM del Teólogo Responde. Hoy estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las relaciones sexuales prematrimoniales? Y para ello hemos tomado extractos del libro El Teólogo Responde del padre Miguel Ángel Fuentes. Seguimos, queridos oyentes, con nuestro programa de hoy. Veamos ahora el punto número 2, las consecuencias de las relaciones sexuales prematrimoniales en el orden psicológico. Primero tenemos que señalar que crea temor. Como por lo general las relaciones tienen lugar en la clandestinidad, crean un clima de temor, temor a ser descubiertos, temor a ser traicionados después, siendo abandonadas, temor a la fecundación, temor a la infamia social. Además, crean otra alteración pasional, a saber, el temperamento celoso. La falta del vínculo legal hace siempre temer el abandono o desencanto del novio o la novia, y la búsqueda de satisfacción en otra persona. De hecho, no hay ningún vínculo que lo pueda impedir. Por eso, la vida sexual prematrimonial engendra en los novios un clima de sistemática sospecha de infidelidad. Otra consecuencia en el orden psicológico da excesiva importancia al sexo, al instinto sexual, al goce sexual. Esto produce un detrimento de las otras dimensiones del amor, la afectiva y la espiritual. Normalmente esto resiente el mismo noviazgo y luego el matrimonio. Asimismo, esta centralización del amor en el sexo frena el proceso de maduración emocional e intelectual. Una relación sexual precoz llevada a cabo regularmente, dice Tumlirs, ejerce también su efecto inhibidor sobre el desarrollo intelectual y la evolución consecutiva de la mente. Otra consecuencia de las relaciones sexuales prematrimoniales en el orden psicológico es que introduce desigualdad entre el varón y la mujer. De hecho, nadie puede negar que en las relaciones prematrimoniales quien lleva la peor parte es la mujer. Esta, en efecto, pierde la virginidad, se siente esclavizada al novio, que busca tener relaciones cada vez con mayor frecuencia. No puede decirle que no porque tiene miedo que él la deje, reprochándole que ella ya no lo quiere. Vive con gran angustia de que sus padres se enteren de sus relaciones. Participa de las molestias del acto matrimonial sin tener la seguridad y la tranquilidad del matrimonio. En la decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, puede ser culpable el padre del niño, no solo cuando induce expresamente a la mujer al aborto, sino también cuando favorece de modo indirecto esta decisión, al dejarla sola ante los problemas del embarazo. No se pueden olvidar las presiones que a veces provienen de un contexto más amplio de familiares y amigos. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto. Otra consecuencia negativa es que, cuando los novios tienen relaciones sexuales prematrimoniales, la mujer vive en el temor de quedar embarazada. Si queda embarazada, es empujada al aborto por el novio, que la deja sola ante los problemas del embarazo, por familiares y amigos e incluso por instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan por la difusión del aborto en el mundo. A pesar de esto, conozco casos tal vez excepcionales en que ha sido el novio, enterado de su paternidad, quien ha querido el nacimiento de su hijo, mientras que ha sido la novia la que se ha empecinado en abortar. Veamos ahora las consecuencias de las relaciones sexuales prematrimoniales en el orden social. Tenemos en primer lugar los casamientos precipitados. La experiencia demuestra, hasta el cansancio, que los embarazos no intencionales o la infamia social lleva muchas veces a precipitar el matrimonio cuando se carece de la debida madurez para enfrentarlo, y este a su vez termina en una ruptura ya irreversible. Y aclara el padre Fuentes: lo sabemos bien los sacerdotes, que tenemos que enfrentar muchas veces los dramas matrimoniales que tienen este origen. Otra consecuencia de las relaciones sexuales prematrimoniales en cuanto al orden social son los abortos procurados. La experiencia también nos muestra el número cada vez mayor de abortos y, sobre todo, la relación entre la mentalidad abortista y la mentalidad anticonceptiva. Ahora bien, nadie puede negar que esta última es el ambiente más común para quienes practican el sexo prematrimonial. Consecuentemente, también el aborto será una de sus más nefastas consecuencias. Otra consecuencia de las relaciones sexuales prematrimoniales en el orden social es la maternidad ilegítima. Cuando no se efectúa el aborto y no se opta por el casamiento apresurado, se termina arrostrando una maternidad ilegítima. Una de las preocupaciones más angustiosas de nuestra época es el problema de las madres solteras adolescentes. Según algunas estadísticas, el mayor porcentaje de hijos ilegítimos que no son cegados por el aborto corresponde a las jóvenes de 15 a 19 años. Luego siguen las que tienen entre 20 y 24 años. La tasa más baja es la de las menores de 15 años. ¿Cuál es el consejo más sabio para los novios? Guardar la castidad antes del matrimonio. La castidad perfecta antes del matrimonio es esencial al amor. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Esto es un punto del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué es conveniente guardar la castidad y la continencia antes del matrimonio? Entre los motivos que podemos indicar, encontramos los siguientes. En primer lugar, la castidad es el arma que tiene el joven o la joven para ver si es realmente amado o amada por su futuro cónyuge. Esto por varias razones. Primero, porque si realmente uno ama al otro, no lo llevaría al pecado sabiendo que lo degrada ante Dios, le hace perder la gracia y lo expone a la condenación eterna. En segundo lugar, porque es la única forma que tiene un joven o una joven de demostrar verdaderamente que quiere reservarse exclusivamente para quien habrá de ser su cónyuge. En efecto, al no aceptar tener relaciones con su novio o con su novia, con quien más expuesto a tentaciones está, menos probable es que lo haga con otro. En cambio, si lo hacen entre sí, sabiendo que esto puede llevarlos a un matrimonio apurado o a cierta infamia social, ¿qué garantiza que no lo haga también con otros u otras con quienes no tiene compromiso alguno y sobre todo cuando nadie se va a enterar? El no consentir en las relaciones prematrimoniales es un signo de fidelidad. Lo contrario puede ser indicio de infidelidad. Finalmente, digamos, porque el hacer respetar la propia castidad es el arma para saberse verdaderamente amado. En efecto, si la novia solicitada por su novio o al revés se niega a tener relaciones por motivos de virtud, pueden ocurrir dos cosas. O bien que su novio respete su decisión y comparta su deseo de castidad, lo cual será la mejor garantía de que él respeta ahora su libertad y, por tanto, la seguirá respetando en el matrimonio. O bien, que la amenace con dejarla y tal vez no lo haga, lo cual solucionará, de antemano, un futuro fracaso matrimonial. Porque si el novio amenaza a su novia, o viceversa, porque ella o él deciden ser virtuosos, quiere decir que el noviazgo se ha fundado sobre el placer y no sobre la virtud, y este es el terreno sobre el que se fundamentan todos los matrimonios que terminan en el fracaso. Veamos otra conveniencia de por qué se debe guardar la castidad, la continencia, antes del matrimonio. La castidad es fundamental para la educación del carácter. El joven o la joven que llegan al noviazgo y se encaminan al matrimonio no pueden eludir la obligación de ayudar a su futuro cónyuge a educar su carácter. La maduración psicológica es un trabajo de toda la vida. Consiste en forjar una voluntad capaz de aferrarse al bien, a pesar de las grandes dificultades. Así como los padres se preocupan de ayudar a sus hijos a lograr esta maduración, también el novio debe ayudar a su novia y viceversa, y el esposo a su esposa. El trabajo sobre la castidad es esencial para ello, porque es una de las principales fuentes de tentaciones para el hombre. Consecuentemente, es uno de los principales terrenos donde se ejercita el dominio de sí. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Quien no trabaja en esto, no solo es un impuro, sino que puede llegar a ser un hombre o una mujer despersonalizados, sin carácter. Por eso afirmaba el Papa Juan Pablo II: el hombre es persona precisamente porque es dueño de sí y se domina a sí mismo. El dominio de sí corresponde a la constitución fundamental de la persona. Hasta aquí las sabias palabras del Papa Juan Pablo II. Y si no se tiene dominio sobre sí, en el terreno de la castidad, es probable que tampoco se lo tendrá en otros campos de la psicología humana. El que tiene el hábito de responder a las tentaciones contra la pureza, cometiendo actos impuros, responderá a las tentaciones contra la paciencia, golpeando a su esposa e hijos. Responderá a las dificultades de la vida, deprimiéndose. Responderá a la tentación de codicia, robando y faltando a la justicia. Y responderá a la tentación contra la esperanza, quitándose la vida. En último lugar, digamos que la castidad es esencial porque la verdadera felicidad está fundada sobre la virtud. Las virtudes guardan conexión entre sí. No se puede, por tanto, esperar que se vivan las demás virtudes propias del noviazgo y del matrimonio si no se vive la castidad. Si no se vive la castidad, ¿por qué habría de vivirse la fidelidad, la abnegación, el sacrificio, el compañerismo, la esperanza, la confianza, el apoyo, etcétera? La castidad no es la más difícil de las virtudes. A veces puede ser más fácil que la humildad o la paciencia, cuando en la intimidad matrimonial se empiezan a descubrir los defectos del cónyuge, que no se veían en el idilio del noviazgo. Por eso, la guarda de la pureza es garantía de que se está dispuesto a adquirir las demás virtudes. Por todo esto que hemos dicho, podemos concluir: el amor que no sabe esperar no es amor. El amor que no se sacrifica no es amor. El amor que no es virtud no es amor. Queridos jóvenes, queridos oyentes de Radio HM, damos por concluido, con esto, un programa más de Radio HM, del Teólogo Responde. Muchísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Esperamos que esta información pueda servirles para vivir la vida con más alegría, con más entrega, con el verdadero amor, con el amor que nos vino a traer Jesucristo y nos da cada día, con ese amor que debemos manifestar al mundo, especialmente en nuestras familias.